Voy a tratar de contextualizar un poco lo que vengo a presentarles. Yo soy antropólogo y por ahí del año 2000 más o menos empecé a trabajar la cuestión de las masculinidades, sobre todo con jornaleros mixtecos. Y bueno, de ahí me seguí. Afortunadamente mi campo de trabajo se ha ido abriendo, se ha ido expandiendo, precisamente porque contacto con colegas y trato de aprenderle mucho a mis estudiantes. Y poco a poquito he estado tratando de armar mi propia posición respecto a qué y cómo hacer estudios de masculinidad. Entonces, lo que yo vengo a presentarles en este momento es una idea, algo que está todavía rondando por ahí y que seguramente en algún momento, mientras me estoy bañando o me estoy haciendo el desayuno, tiene que cuajar, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a presentarles es una propuesta, naturalmente, dentro de la antropología, también dentro de la sociología. Voy a mencionar algunos autores de la sociología, algunos autores de la antropología, como para tratar de comprender justo y tratar de insertarme también en una discusión acerca de la definición de quién, cómo y cuándo con las masculinidades. Entonces, si me permiten, voy a leer esto que está aquí. Traté de hacerlo un poquito leve, entonces, para que todos nos entendamos, ¿verdad? ¿Sí me escuchan ahí atrás? Ah, bueno. Ok, entonces dice, bueno, la siguiente lámina, por favor. Cuando hablaba con Demetrio, un muchacho de 19 años con una radio en la mano, una bolsa periquera cruzada sobre el pecho y una medalla de la Santa Muerte, le preguntaba, pues, ¿qué pensaba sobre el futuro? ¿Cómo se veía dentro de algunos años? Y me contestó de una manera muy cortante, ¿no? Casi cruel. Man, en unos años o yo ya estoy en la cima, mandando gente y comprando y vendiendo chingadera, armando la machina en la perra, o estoy en una fosa clandestina bien sembrado. Cuando le pedí que me explicara, me dijo que no había mucho que decir. Para individuos como él, migrar a Estados Unidos o quedarse para trabajar en la mafia eran las opciones que tenía. Del lado del jale en el gabacho, pues hace falta quien lo haga, ¿no? ¿Quién aguante la chinga? El jale pesado, duro. Acá en el pueblo, Tantoán, cerca de El Mante, en la Huasteca Potosina, mucha raza se pide a trabajar a Dakota, a limpiar tubos de petróleo y a construir carreteras en la helada. La raza se va y regresa con muchos enfermos, jodidos, accidentados o hasta se pierden en el jale. Se siguen yendo como pinches necios porque se dicen que son bien hombres para aguantar la chinga. La otra es quedarte acá y trabajar con un ranchero que esté metido en la chingadera, jalarle a lo que te pida. Ora halconear, ora hacer pelotera, ora ir a cobrar la regla. Y si te chispan, te levantan o te agarran los popeyes, pues no es tu pedo. Eres tú por pinche avaricioso, porque no hay de otra, mijo, no hay de otra. En ese momento yo estaba bien seguro de que uno de los planteamientos concretos de mi trabajo con halcones en el sur de Tamaulipas sería una reflexión sobre cómo la masculinidad es temeraria, centrada en el riesgo, y cada uno de los hombres que yo conocí en mi etnografía estaban explotando una fuerza primigenia llena de testosterona que los llevaría más temprano que tarde a la muerte. De hecho, la literatura que yo encontraba sobre masculinidad me llevaba de la mano, ¿no? Me iba diciendo, es por aquí. Algo que define a la masculinidad es el exceso, su violencia, su contradicción explícita de ser contenidos en su emocionalidad, pero reaccionarios para todo lo demás. Pensé que las conclusiones tendrían que pasar por afirmar que la violencia es a la masculinidad lo que el azul al cielo. Sin embargo, el trabajo etnográfico que ya había realizado anteriormente, bueno, primero con mixtecos jornaleros en Oaxaca, en la costa este de Estados Unidos, luego con pandilleros Latin Kings dominicanos en Madrid, más tarde con halcones en el sur de Tamaulipas, de teorizar con justicieros que asesinan delincuentes en la Ciudad de México y finalmente trabajar con deportados en la frontera con Estados Unidos, me indicaba que la situación pues exigía algo más que concluir de esta manera. En el fondo, podría articularse la masculinidad como un factor en el marco metodológico más amplio de las relaciones sociológicas establecidas a partir de preguntarme, ¿tiene la masculinidad un uso social? La que sigue, por favor. Bueno, la pregunta no es menor. Para definir la masculinidad, deberíamos preguntarnos por su función social, por su rol en la construcción de nuestras sociedades y también por su importancia dentro del esquema simbólico, subjetivo y biológico de nuestros grupos sociales. Si entendemos a la masculinidad en funcionamiento, podríamos aclarar cuestiones concretas, como el actuar violento de algunos hombres, pero también puede que reconsideremos muchos otros aspectos sobre cómo contribuye la masculinidad a la permanencia de la especie, a su desarrollo y a su prosperidad. En Montezuma, Ohio, Benito López me explicaba por qué es importante que los jóvenes de su pueblo, de San Juan Mixtepec, Oaxaca, se formaran como buenos hombres. Me decía, la razón de volverse un buen hombre tiene que ver con muchas cosas. Entre ellas, asumir que hay gente que va a depender de ti. Puede que sea una esposa, unos hijos, pero también los papás de uno. O sea, gente que a lo mejor no le tocaba a uno. Además de que en el pueblo se piensa que hay que cuidar a la gente, no nada más de dinero, sino de cuidado, pues. Luego, pues hay que cumplir con las obligaciones del pueblo, además de con la familia. De esas cosas depende mucho lo que uno es, lo que le da como un origen a uno en el pueblo. Luego está la tradición, la costumbre y también ser alguien respetable. Ser buen hombre no es tomar y pelear, pues, es hacer bien lo que le toca a uno, en el trabajo, en la familia, en el pueblo, en la tradición y hasta fuera de su país, que no. Aquí, fíjense que yo comentaba en algún momento con Benito, que fue uno de mis colaboradores importantes en la investigación, sobre un libro de Irving McKee que se llama Mexican Masculinities. Y McKee hace un recorrido pues más o menos histórico sobre el machismo. Y decía McKee, bueno, en el México de la Revolución Mexicana, el machismo tenía un significado totalmente diferente, ¿no? Pasaba por el hombre que defendía, que era violento para defender sus intereses o aquello que intentaba conseguir. El otro, el que era borracho, golpeador, un mal hombre. Y Benito se me adelanta y me dice, ya sé, esos son los hijos de la chingada. Y le decía, sí, exactamente, McKee dice eso aquí, ¿no? Fueron unas sesiones interesantes sobre el tema. Bueno, es en la economía política donde encuentro una forma más concreta de la función social de la masculinidad. Aquello que los hombres hacen dentro de su grupo social para ser hombres puede ser una definición, algo que ya anticipaba a Mateo Goodman pues hace ya algunos años, ¿no? En ese sentido, una economía política de la masculinidad es una propuesta que busca reflexionar sobre el uso social de la masculinidad dentro de su grupo. Se trata de percibir a la masculinidad como un bien de producción y las relaciones establecidas a través de esta para comprender el uso social a través del trabajo, el cuidado y muchas otras actividades que afectan en lo común el actuar de los hombres. La que sigue, por favor. Sí. Los hombres actúan, construyen, destruyen, llevan a cabo trabajos duros, pesados, peligrosos, constituyen la mayor cantidad de víctimas en el ámbito laboral, pero se lo achacamos a su temeridad. Son quienes cometen más suicidios, pero nos negamos a comprender cómo expresan sus emociones. Son quienes integran en su inmensa mayoría los grupos de la delincuencia organizada y nos limitamos al estudio de sus identidades. Mientras se les niegan derechos reproductivos, se ataca sistemáticamente a la paternidad y en medio de más y más ejemplos así, no nos preguntamos de qué otras maneras puede ser nombrada la masculinidad, ni su razón de ser, ni su función social. Lo que quiero decir es que el valor de uso de la masculinidad puede estar en función de fenómenos positivos o negativos del grupo social, pero cumplen su función y le permiten al fenómeno reproducirse. Es decir, estoy intentando pensar en términos epistemológicos, no teóricos. Lo que entiendo por valor de uso de la masculinidad está contenido en la capacidad de los hombres de desarrollar trabajo y actividades estructurales que yo identifico como de riesgo, por mi experiencia etnográfica. Aquellas actividades en que se necesitan elementos de la masculinidad, como la hombría. Bueno, pueden ser estas benéficas o no, pero se requieren estos elementos para comprenderlas. De esta manera, el marco analítico de la economía política puede dotarnos de elementos de análisis concretos, como el valor de uso. No, en este momento estaba pensando en Howard Becker, en un concepto que tiene, que es algo así como moral absoluta, o todo es bueno o todo es malo. y pareciera que mucha de la literatura que yo he revisado o se va para un lado o se va para el otro, ¿no? Pongo un ejemplo. Sigmund Bauman muestra que las políticas económicas encaminadas a producir progreso crean residuos humanos abandonados después de ser explotados. No es posible que haya prosperidad para el grupo social completo, afirma, porque aún no se logra producir en condiciones de igualdad. Estos despojados representan el balance de la modernidad. No hay progreso sin una parte de la población sacrificada. Esta es consecuencia de la construcción del orden, que necesita como referencia al otro para despojarle de sus posesiones y al mismo tiempo culparle de las propias grietas del régimen. El otro representa al mismo tiempo el residuo y el miedo que el grupo social debe tener como referencia. Ponen la otra, por favor. En Mexicali, los hombres constituyen mayoritariamente este grupo de despojos, de los que el capital estadounidense ya se ha servido. La ciudad es un sitio de término de muchas de estas trayectorias migratorias donde los otrora trabajadores son abandonados. Sin embargo, su función social no está exclusivamente en la producción de riqueza en otro país. Aún en las condiciones más abyectas, estos deportados siguen desempeñando un rol en las relaciones de producción de la sociedad mexicalense. Cumplen el rol de parias. Para Luis Huacant, los parias o los pobres son culpados de la inseguridad social. La sociedad reacciona con violencia ante su presencia, generalizando y exagerando la inseguridad. Culpa a esta masa de parias del crimen. Una de las consecuencias más funestas son las prácticas punitivas hacia estos grupos. Los bandos municipales que prohíben la vagancia, los intentos por despojarlos de sus lugares de reunión y la forma generalizada de culparlos de muchos de los problemas de las zonas donde habitan son nada más una parte. La parte que me parece más destacada es aquella que los abandona a la intemperie. Estos individuos han sido considerados como marginales dentro de la sociedad mexicalense. Se trata de un grupo constituido por deportados, inmigrantes varados, personas en condición de calle, adictos y personas con padecimientos mentales, cada uno con necesidades particulares, pero que son considerados un colectivo homogéneo y tratado como tal. Es decir, se les procuran cuidados mínimos, pero que no resuelven su situación y paradójicamente los conduce al estado de vulnerabilidad y despojo que yo llamo intemperie. Esta intemperie, despojados del techo que supone la protección del Estado, cumple su función colocando a estos parias en un espacio límite dentro del modelo de lo que Philippe Bourgeois llama la sociedad respetable. Ahí es visible la función social de la masculinidad. Estos hombres son despojos, pero funcionan como un agente contaminante dentro de la moral absoluta de la sociedad respetable. De esta manera son abandonados, pero recurren a ellos para explicar el crimen, la contaminación de su marco simbólico, como diría Mary Douglas, y se establecen tabús a través de ellos, como los de ser delincuentes sexuales, desviados y pervertidos, verdaderos peligros para las buenas mujeres mexicalenses. Esta función, la de ser el otro como amenaza, puede ser vista como el valor de uso de la economía política de la masculinidad. Según Maurice Godelier, la subjetividad de la economía está dada en la premisa cultural de la irracionalidad, lo que supone que muchas de las relaciones de producción están sujetas por algo más allá que obtener beneficios. Están mediadas por la cultura. Y si colocamos a los parias en los márgenes de la cultura nacional, de la cultura local y de la cultura del bienestar, podemos definir su situación como funcional dentro del esquema simbólico de la sociedad mexicalense. Nos encontramos entonces con que la función social de la masculinidad de estos individuos ha sido primero aprovechada como trabajadores, muchas veces de las formas más duras, y luego usada para marcar, en términos de Godelier, la preeminencia de una forma cultural sobre otra. Estoy diciendo esto porque tengo un trabajo sobre la construcción social de la diferencia, cómo nos construimos como diferentes, ¿no? Hemos estado leyendo mucho sobre igualdad y mucho sobre esto, pero a mí me interesa más entender cómo se construye la diferencia. Entonces, utilizo recursos que vienen de la antropología, de la sociología, que ya han explicado con anterioridad y a mí me parece de manera muy eficaz aquellos elementos que crean la diferencia entre unos y otros. En una mesa pasada yo mencionaba algo sobre Hugo Semmelman, que decía, bueno, ¿no? ¿Por qué nombramos algo que ya está nombrado y lo queremos renombrar y volver a nombrar, a lo mejor en otros términos, si ya existe a propósito de discusiones que tengan que ver sobre la suma de elementos que crean la diferencia, ¿no? Y en este momento, pues yo mantengo algunos debates interesantes con algunos colegas, por ejemplo, sobre la interseccionalidad, y entonces yo decía, bueno, pero Mary Douglas escribió en los años 50 sobre las diferencias que sumadas entre sí crean la diferencia entre un sujeto y otro, ¿no? Erving Goffman ya lo había mencionado anteriormente, y de hecho mucho del corpus estructural de la antropología tiene que ver con cómo vemos al otro y cómo interactuamos con él. Bueno, el valor de uso de la masculinidad pasa por ser fuerza de trabajo, a ser una especie de antivalor en la reivindicación de los valores locales. Pones la otra, por favor. Y ya concluyo. En suma, el valor de uso de la masculinidad puede estar en lo que los hombres aportan a su grupo social. Trabajo, fuerza, hombría, empatía, temeridad, pero también está dado en lo que el grupo otorga, positivo o negativo, a los hombres. Esta relación puede ser evidente dentro de una economía política, evadiendo así algunos presupuestos de las investigaciones sobre el género. Estos son algunos trazos de una ruta que me gustaría probar ahora desde un nuevo proyecto que estoy comenzando y en el que estoy viendo a ver de qué lado más cala iguana, que involucra la fertilidad y la infertilidad, la construcción social de la fertilidad, repensando la función social de los hombres ahora desde su papel como reproductores.